Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues aquí en tu COPE más cercana, en Mediodía COPE Ferrol, retomamos nuestra programación y comenzamos este espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá, en el que tú puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Hoy nos hemos centrado hasta el momento en el temporal, en esa borrasca, Mónica, que ha dejado, bueno, pues entre otras cosas, la preocupación de los vecinos de Santa María y de Asaugas, en Eda, nuevamente pendientes de esas lluvias, aunque el agua no llegó a sus casas, bueno, pues han tenido que estar todo el día de ayer y toda la noche haciendo guardia, ¿no? Se quejan también de la falta de apoyo de las administraciones y que no se ha activado ningún plan de contingencia. También conmocionados estamos por ese incendio que asoló esos dos edificios el pasado viernes en Valencia y que dejaba, bueno, pues esas muestras de solidaridad por todo el país. Este mismo mediodía en el Ayuntamiento de Ferrol y también en Narón se guardaron en 2 minutos de silencio. ¿Tú qué opinas? 981-3331-0. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primero decir que como ciudadano siento de verdad lo que pasó en el incendio de Valencia. Eso de verdad que lo siento. Bien, pero a través de esta emisora escuché decir que el Partido Socialista, o sea, el gobierno, le dio 24 horas al señor Ábalos, por llamarlo de alguna manera. Espero que no se vaya y que tenga eso que tienen los hombres para decir quién lo estaba manejando, que para mí era don Pedro I el mentiroso. Un saludillo para la COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada y por esta opinión. Nosotros seguimos. Y un oyente nos manda un vídeo quejándose de los polígonos eólicos, que dice, esnaquizan o rural galego, ponen de manifiesto posible riesgo que pueden sufrir os núcleos de población próximos a las instalaciones proyectadas en la zona con aerogeneradores de más de 200 metros de altura. 981-33-3105. Y os preguntamos cómo vivís las borrascas y, bueno, pues cualquier otros asuntos de vuestro interés que nos podéis comentar en el 981-33-3105. Dice un oyente a través de su WhatsApp, a quien competa, residencia de mayores de Caranza se está convirtiendo en un refugio de la gente que paran en el refugio, pues se meten en esa residencia y dan mala imagen. Bueno, pues esto es lo que dice este oyente. También te recuerdo que a partir de mañana a las 8 de la mañana se complica un poco más la circulación en ese puente de unión entre los ayuntamientos de Cabanas y de Pontedeume. Se cerrará al tráfico uno de los carriles debido a esas obras de mejora que llevará a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Ese punto kilométrico, la Nacional 651, se cortará uno de los carriles, se habilitará el tráfico alternativo regulado mediante semáforos o señales. Esto lo tendrá que dilucidar en los próximos días y se restablecerá, nos dicen, el tránsito normal por el puente durante los fines de semana. El corte de carril previsto tendrá una duración de 3 semanas, aunque las obras se espera que se alarguen en el tiempo, se prolonguen en el tiempo aproximadamente 2 años, aunque en los meses principales de verano y con mayor afluencia de turistas, esas obras también se mantendrían paradas. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 4 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan 4 días. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Sobre estas inundaciones que padecen los vecinos de Neda, un oyente opina lo siguiente. Esa gente que se pone a vivir en el cauce de un río en su desembocadura, pero cuando se desborda se hacen los tontos y piden ayuda. Va por esa gente de Neda, dice que todos los años están con la matraca. Saludos. Bueno, pues no creo que en muchos casos escogiesen esas personas donde ubican sus casas. O, bueno, pues previsiblemente tampoco sabían de esta problemática. Están intentando, bueno, pues pedir parte de responsabilidades tanto a Aguas de Galicia como en el Ayuntamiento para que actúen tras esos informes preliminares. Después, en los próximos minutos, también te voy a hablar de más cuestiones, de esa recientemente creada mesa para la violencia de género, en contra de la violencia de género, una mesa local de coordinación interinstitucional contra la violencia de género que se ha creado en Narón. Y es que las cifras son ciertamente escalofriantes. Existen a día de hoy 2.189 casos activos dentro del sistema Biogen, lo que significa que son mujeres que tienen algún tipo de protección Protección. Hoy hablaremos con la concejala de Igualdad de Narón, María Lorenzo, que es la responsable también y coordinadora de esta mesa. Nos acercaremos a la First Lego League, una competición en la que van a participar niños y adolescentes entre los 4 y los 16 años y que se va a celebrar el próximo sábado, día 2, aquí en el campus industrial de Ferrol. Me voy ahora al WhatsApp, dice un oyente ahora, los Judas del PNV apoyarían una moción de censura al Partido Socialista por la corrupción. Bueno, esto se pregunta debido a ese escándalo por el cobro de comisiones de las mascarillas que ha llevado, bueno, pues al que era asesor del exministro de Transportes, Ábalos, hasta la Fiscalía para, bueno, pues responder ante estas acusaciones. Dice un oyente, hola, pues el Ustedina no empieza a la 1:20 porque solo escucho a Pilar, pues tiene que sintonizar el 97.9 de FM para poder escucharnos a través del 97.9 de FM. De lunes a viernes tenemos este tiempo de opinión del oyente. 981-33-3105 es el teléfono de participación y nuestro WhatsApp el 687-96-8291.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En nuestra página web tienes imágenes sorprendentes de cómo una furgoneta acabó en el mar en la tarde de ayer en la playa de Los Botes, en la parroquia de Meirás, en Valdoviño. Esta furgoneta tuvo que ser retirada con la colaboración de un tractor del ayuntamiento. Bueno, pues no sabemos cómo este conductor o conductora llegó hasta aquí por esta carretera y se metió directamente en el mar. Bueno, pues después tuvo dificultades, evidentemente, para salir. Estamos en el espacio de Usted Dirá, esperando tus opiniones. También te recuerdo que continúan todas esas movilizaciones, en este caso, de los ganaderos y agricultores que hoy han trasladado, bueno, pues todas estas reivindicaciones en contra de la burocracia excesiva de la política agraria común a la capital del Estado, a Madrid. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me quería referir a, digamos, a la corrupción del Partido Socialista, que no es justo que se, digamos, que con los miles de millones, y digo miles, en porcentaje de dinero que llevan los socialistas y están los medios de comunicación, la mayoría calladitos como ratas. Me parece una vergüenza muy grande. Ya, por no seguir ya con la reta. Hasta luego, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Saludos. Y otro oyente también habla de estos casos de corrupción. Dice, recordemos que Pedro I, el mentiroso, llegó al poder tras una moción de censura al Partido Popular para acabar con la corrupción del gobierno de Rajoy, donde no hubo ningún caso. Bueno, pues gracias, Cope. Gracias también a usted por esta llamada. Hablaremos de diferentes cuestiones en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde y muchas de las noticias que te estoy contando las podéis ampliar también a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol o tecleando directamente Cope Ferrol en vuestro, bueno, pues buscador correspondiente. Ha habido diferentes cuestiones y noticias este fin de semana. También te recuerdo que se ha inaugurado en el Parque Antón Varela de Canido el monumento promemorial a las víctimas del franquismo. Mediante una obra del escultor portugués Manuel Patiña, se recuerda a todas aquellas personas que resultaron represaliadas y asesinadas entre los años 1936 y 1975 en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Ahí estuvieron diferentes regidores de la comarca, de nuestras de Ferrol, de Leume y de Ortegal, con representantes pro memorial y de la memoria histórica. Dijo José Manuel Rey Varela que la conciliación es el camino hacia la reconciliación. 981-33-3105, leo un último mensaje que dice así: hola, la corrupción en España se reparte entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Ya no se acuerda la gente de por qué perdió Rajoy las elecciones? Pues por corrupción. Bueno, pues ahí también queda esa opinión. Nosotros, lo dicho, seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Hoxe nesta nosa sección Libroscope ímonos a chegar concretamente ao Concello de San Sadurniño, porque dai é Xosé Fernández, que presentou o pasado venres na Biblioteca de Narón a súa primeira novela. Xosé Fernández, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Eu lle preguntaba a Xosé, antes de facer esta entrevistiña, de onde lle viña un pouquiño a súa paixón pola escritura, imagino que tamén pola leitura. El decíame, Xosé, que xa dende moi mozo tivo vostede inquedanzas sociais, reivindicativas e culturais, non?
Pois sí, efectivamente. Sempre tiven inquedanzas, de novo, cando tes inquedanzas propias da mocedade, e logo, unha cousa que sempre tiven foi unha paixón pola defensa da lingua. Pola defensa da lingua, vale, que mesmo neste intre parece que está un pouco necesitada de axuda. E sinto, a verdad, teño que dicilo, xa o teño dito máis veces, que sinto que ela me necesita e eu necesito a ela.
Xosé, paralelamente, un pouquiño antes da pandemia, xurde esa idea de plasmar en papel todo aquilo que vostede escribe, non? Dedicouse a outra cousa completamente diferente na súa vida, que foi o ámbito da restauración, que me dicía que, bueno, lle levou tamén polos temas sociais, de ecoloxía, etc. Incluso foi en algunha etapa concelleiro de Narón, foi o promotor tamén da Esfolla de Doso, tamén nese, bueno, pues, neses anos. Como comeza vostede a plasmar no papel todas estas ideas, tanto desta novela, que se chama Inda que te agoches, como deses poemas, coa idea de publicar? Como lle dá clic así o cerebro de, bueno, pois isto pode ser publicable?
Bueno, a ver, eu, en primeiro lugar, escribo porque me gusta. Sin ánimo de máis nada. Podes compartilo con amizades, máis ou menos, oi, mira que che parece, non sei que, pero nunca pensando en publicar. Que pasa? Cando escribín o poemario que foi ao tempo deste libro, pois, bueno, chegamos a unha situación de capacidade de unhos máis de 2.700 versos. Entón, aí foi onde eu me plantexei. Dixo, bueno, se cheguei aquí, eu porque non remato o relatorio que tiña empezado? E iso foi a cuestión. Entón, de aí vai saltando unha cousa noutra hasta que me van animando, me van... E vou vendo un pouco de luz para que hoxe se vexa este traballo feito.
Que nos conta, aínda que te agoches? Porque parece que tamén tengo algo de poético, non esta novela.
Sí.
Polo que estou lendo aquí un poquinho.
Efectivamente, aínda que te agoches son 4 relatos totalmente distintos de ámbito social. Eu diría que unha boa componente retranqueira e que se fai preguntas tamén sobre que somos, que facemos e todas esas cousas que algún día nos preguntamos todos, non? E, efectivamente, ten parte de prosa poética porque foi unha cousa que empecé así a facer como que non era cousa, pero ao final enganchoume de tal forma que incluso teño algún traballo realizado para outro libro que se vai editar en Portugal con compañeiros de Portugal, Brasil, bueno, outra do mundo lusófono, da man da autora portuguesa Graza Amiguinho, e que será presentado o 14 de abril en Oporto.
Bueno, este primeiro libro publicouse en decembro. Vai a publicar, vai a prestar na presentación dese libro en abril. E tamén ten na manga eses 2.700 versos, eses poemas que tamén esperan a ver a luz, non?
Pois sí. Moita xente dime, bueno, despois disto quedarías baleiro, non? Efectivamente, a primeira sensación foi esa, que me botei, sufrín moito con estes libros, porque metíme moito dentro, non? Entón, dixen, bueno, quedei extasiado. Agora teñolle que dar un pouco de pausa a isto e que repouse, pero a semán estaba escribindo unha novela xa en galego, co cal, o verme está vivo.
Sí, bueno, todo eso que tiña guardado aí, Xosé, durante todo este tempo, está plasmándose nestas publicacións. Neste libro que publica Medulia Editorial, neste libro de narrativa, aparecen además paisaxes da nosa contorna, que nos van a ser doadas de identificar. Non sei se están nomeadas ou, bueno, pois, móstranse así como ese paisaxe que acompaña a historia e nosotros imos a ser capaces de identificalos.
Sí, en todos os meus escritos, bueno, que levo feito hasta o momento, gustame ir deixando pingas, referencias, nomes de persoas, toponimias, que vayan dando idea para desenvolver o machín da persoa que lé, inda que despois, claro, non, o 99% das veces non vai coincidir o que o autor quere expresar, co que, pero non me importa. O que quero é facer viva a lectura, non?
Uh-huh. Que paisaxes da nosa contorna aparecen neste libro, Xosé?
Pois, paisaxes, aparece, por exemplo, o camiño inglés dende Curuxeiras ata Neda. Nunha viaxe en bicicleta e non podo decir máis.
Non podes decir máis. Bueno, quedámonos con estas diferentes pinceladas deste libro, aínda que te agoches, Xosé. Que lle vai a chamar máis atención aos leitores? Cando descubran este libro, sí.
Pois supoño que a cada quen surge darlle cousas distintas, non? Como son relatos variados, eu creo que o mosaico de sensacións vai ser rico, espero.
Xosé Fernández, moitísimas grazas por acompañarnos. Este libro está disponible tamén nas librarías da nosa contorna, como decíamos, Medulia Editorial. Noraboa por este primer fillo editorial que agardamos, esperamos que non seixa o último. Xosé Fernández, graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Has creído que por ser yo buena puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado.
Bueno, vou vos dar un dato certamente preocupante. Na provincia da Coruña existen actualmente 2.189 casos activos de violencia de xénero introducidos no sistema Biogen que contan, o sea, refírese a mulleres que contan con algún tipo de protección, ¿no? Con Narón xa son un total de 40 concellos os que contan cunha mesa de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. En Narón reunirse este organismo por primeira vez o pasado xoves. E temos varias preguntas. Que obxectivos e funcións ten estas mesas contra a violencia de xénero? Funcionan estas ferramentas para erradicar esta lacra machista? E un pouco tamén saber o funcionamento, non, destas mesas. Imos a respostar a estas preguntas e ímolo a facer coa responsable de Igualdade do Concello de Narón. María Lorenzo, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno,
aquí
dábamos
estou para dar resposta ao que necesitedes.
Graciñas. Dábamos un dato certamente preocupante, esos 2.189 casos activos de violencia de xénero na nosa provincia. Cal é o obxectivo fundamental que persegue esta nova mesa contra a violencia de xénero no seu concello?
Bueno, o que fundamentalmente pretende é que a nivel local haxa unha coordinación entre as diversas institucións que poden estar implicadas non solo na detección de casos, sino na sensibilización, na formación, etcétera. E entón, esa xuntanza de distintas institucións pretende eso, coordinarnos e informarnos entre nos.
Uh-huh. Cales son esas institucións que forman parte desta mesa, que se reuniron por primeira vez o pasado xoves, e que función ten cada unha delas? Porque tamén hai o Centro de Saúde de Narón, está o Instituto Astelleiras, está a Policía, etcétera, non?
Sí, hai representación de as institucións así máis relevantes, a representación de Alcaldía, hai un responsable de violencia de género a nivel local, que sería eu mesma neste caso, como concelleira de Igualdade, hai un secretario do Concello, e iso no que respecta á institución municipal, ¿no? E representación da cidadanía. Despois, por outro lado, a nivel docencia, a representación dos centros educativos, nombrabas o Instituto Telleiras, que foi o representante que acudiu á mesa, Centro de Saúde de Narón, desde Sanidade, Policía Local e Nacional, como forzas de orden público especializadas, en Biogem, e delegación de goberno tamén estuvo presente. En outras ocasións pode estar presente, que de feito estaba convidado o CIM, pero o CIM de Ferrol non dá cobertura a tantos municipios, que estar presente en cada mesa local se lles fai complicado, excusaron a súa ausencia. De ámbito xurídico non puido vir ninguén nesta ocasión, e da consellería tampouco, pero tamén teñan cabida e representación en estas mesas de coordinación local. Uh-huh. En esta ocasión, creo que a representación foi bastante significativa, excusaron a ausencia dúas das institucións, pero bueno, puido ter lugar igualmente. De feito, a representación de delegación de goberno mandou a Manuela, unha representante, pero ademais tuvemos a presencia en streaming da delegada, da subdelegada de goberno. Entonces, foi unha mesa moi completa para dar comezo a estas xuntanzas.
María, que temas se trataron nesa primeira reunión? É dicir, cales son un pouco as funcións que van a desenrolar esta mesa nos vindeiros meses, antes de volver a reunirse, de voltar a reunirse despois de 6 meses, non?
Mira, esta primeira mesa foi un pouco de presentar os distintos representantes que ali estábamos e falar precisamente disto, ¿no? De que cales son os objetivos de constituir unha mesa local de coordinación, que son os que agora se vou explicar. Bueno, en primeiro lugar, a idea é que desde as distintas institucións e a súa área de influencia, pois que todos poidamos facer as nosas achegas e recibir as dos demais, que a veces, bueno, pois hai programas ou cosas que se están facendo en distintos niveis que non sempre coñecemos. Entón, a idea é, desde todas esas institucións e a súa área de influencia, intentar, en primeiro lugar, creo que é fundamental, a sensibilización á sociedade. Ademais, é necesario formala. A veces sí que hai unha sensibilidade específica, pero non hai a formación adecuada. E despois intervir en casos de emerxencia, ¿no? Cando fose necesario. Pero actividades de sensibilización, formación, prevención e intervención, se é preciso. Uh-huh. A quen beneficia todo isto? Fundamentalmente as mulleres. Víctimas ou potencialmente víctimas. É unha cuestión non solo de loita contra a violencia, sino é unha mesa pola igualdade tamén. E iso reviste en convertirnos en unha sociedade mellor. Queremos un concello mellor.
Bueno, a fin, en definitiva, destas mesas, non só a de Narón, senón as que funcionan no resto de Galicia, tamén na provincia, é erradicar a violencia de xénero. Pero lonxe disto é que os datos son terribles. Eu daba esa cifra, ao principio, eses 2.189 casos activos de violencia de xénero na provincia, que o meu modo de ver son totalmente inadmisibles. María, que credes que é o que está fallando según, bueno, pois esa primeira reunión que tivechedes tamén, que podedes un pouquiño, donde hai que atallar este problema, ademais de, bueno, de previr, de educar, pero que estamos nunha sociedade da información, da comunicación, e parece que esos casos de violencia de xénero lonxe de disminuir, van en aumento. Que está a suceder?
Mira, feito de que haxa algún dato xa é terrible, pero sí que son datos que non son os desechables nin de lonxe, efectivamente. Bueno, considero que hai que atallar a nivel basal, é dicir, nos roles que os nosos nenos e as nosas nenas aprenden a desenvolver. Sí que a sociedade, o mensaxe esperanzador en canto a sociedade, hai un cambio, efectivamente, e unha evolución importante a nivel de igualdade. Sen embargo, os roles que desempeñamos e que asumimos, a forma de entender o amor e as liberdades, hai que insistir en eso, ¿no? En non que os nosos nenos e as nosas nenas non fagan ideas erróneas do que significan as relacións e de como entendelas. Creo que é fundamental intervir aí. Eso non é incompatible con cando é necesario facer unha intervención directa, pero a idea é previr chegar a esta situación.
Concelleira, cales foron as actividades envolvidas no seu concello con cargo ese pacto de Estado contra a violencia machista? Porque, bueno, pues isto afecta tamén a diferentes mundos, ¿no? Levándose a cabo campañas nos centros de ensino educativos, no ocio nocturno, en perruquerías. Conteme un poquinho tamén como está traballando o Concello de Narón para intentar erradicar a violencia de xénero.
Bueno, dentro do Concello de Narón, desde distintas delegacións, non só de igualdade, sino tamén ensino, como ti nomeabas agora, se desenvolven tareas de divulgación, de formación, de prevención a nivel ensino secundario e tamén primario. Desde igualdade tamén temos programas para mulleres vulnerables, non que se insisten estas cuestións de igualdade, de empoderamento e de estrategias. Narón ten o seu terceiro plan de igualdade que empeza xa formando o personal municipal. É dicir, se o personal municipal non coñece o que pretendemos facer, dificilmente podemos desenvolvelo. Por outro lado, en esas líneas do plan de igualdade, a parte da formación do personal municipal e político tamén, bueno, pues, por exemplo, agora de cara a conmemoración do Día da Muller Traballadora, intentamos dar visibilidade a mulleres, a súas biografías e a testemunhas de formación en igualdade e incluso de supervivencia de algunhas das víctimas. Por outro lado, nos fondos de Pacto de Estado, efectivamente, xa posto en marcha o programa de igualdade polos pelos e vamos a iniciar o desenvolvemento agora de formación a personal de ocio nocturno para que saiban que facer, que a donde acudir e a donde remitir a algunha potencial víctima dunha situación non desexada ou que saiban detectar, que ver, como ver e como estar acompañando a potencial víctima.
Todo apoio da sociedade pouco para erradicar esta lacra. Recordamos o 016, ese número telefónico de información, asesoramento xurídico, atención psicosocial inmediata a todas as formas de violencia de xénero.
No Concello de Narón tamén, ¿sí?, poñemos a disposición da cidadanía dende os servicios sociocomunitarios, asesoramento xurídico e a nivel de traballo social tamén.
De acordo. María Lorenzo, responsable de Igualdade de Narón, graciñas por atendernos.
Un placer atendervos. Moitas gracias. Boa mañá.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ y a Hidronor Grupo Capela de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capela, con vocación de servicio.
I'm myself when I'm talking.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No te vayas porque te voy a explicar cómo alrededor de 500 personas participarán en la décima edición de la First Legolit este próximo sábado en el Campus Industrial de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Resolver problemas del mundo real como pueden ser el reciclaje, la educación o las energías renovables mediante, bueno, pues la ciencia y la tecnología. Esto es un poco el reto que propone la décima edición de la First Legolit Galicia, en la que van a participar alrededor de 300 jóvenes, niños y adolescentes entre los 4 y los 16 años el próximo sábado, día 2 de marzo, en el Campus Industrial de Ferrol. Para contarnos los detalles, hoy contamos con la presencia del coordinador y profesor José Antonio Becerra Permuy. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, 10 años ya organizando esta First Legolit aquí en Ferrol, en Galicia. Para todos aquellos que nos estén escuchando, ¿qué supone este concurso? ¿Qué es la First Legolit?
Bueno, la First Legolit es un programa educativo internacional que surge en Estados Unidos hace pues 20 y muchos años, y para nosotros, como bien has dicho, es el décimo año. Y trata un poco de fomentar el interés de los niños y los adolescentes por la ciencia en general y la tecnología en particular, usando los Lego y la robótica como gancho, como elemento de más atracción.
Uh-huh. Hay diferentes categorías, como siempre, ¿verdad? ¿En qué se diferencian unas de otras?
Pues aunque el motivo general de todas ellas es el que acabo de decir, de fomentar ese interés por ciencia y tecnología, evidentemente no es lo mismo tener 5 años que tener 16, entonces hay tres categorías donde un poco se adaptan los requisitos y lo que se les pide en función de esa edad. Entonces tenemos Challenge, que es la que va de 10 a 16 años, Explore, que va de 6 a 10, y Discover, que son 5 y 6. Hay un pequeño solap entre ellos, un poco para facilitar pues la creación de los equipos, etcétera.
José Antonio, ¿qué habilidades van aprendiendo los niños y adolescentes participando en este concurso?
Sí, pues lo primero, bueno, todos los años hay una temática distinta y en torno a esa temática gira todo lo demás. Entonces, por ejemplo, este año es, bueno, el hashtag es Masterpiece, es un poco ver cómo utilizar la tecnología o fijarse cómo se utiliza la tecnología en el arte en general, cine, música, etcétera. Para ellos tratar de llegar a un público más amplio explicando o difundiendo sus propios hobbies, ¿no? Entonces la idea es eso, dentro de ese proyecto, de esa temática, perdón, tienen que hacer un proyecto de innovación, luego tienen que también diseñar y programar, al menos los de Challenge, los mayores, un robot que tiene que resolver una serie de desafíos, que también todos los años van cambiando. Y en paralelo a esas dos cosas tienen que demostrar un poquito una serie de valores, como puede ser el trabajo en equipo, la integración. Claro, no es lo mismo ver cómo se relacionan, por ejemplo, los 16 con los de 10 si están en un mismo equipo, etcétera, etcétera.
¿Cómo es el proceso de preparación del concurso para estos alumnos? Porque dedican 3 meses también a diseñar, a programar, bueno, a coordinarse entre ellos también.
La temática se hace pública pues allá por mayo o junio, y los materiales se entregan ya en el día 1 de septiembre. Entonces hay centros que empiezan pues con el curso, otros empiezan un poquito más tarde, pero la idea es, en la medida de lo posible, tratar de integrar la actividad con la docencia habitual en los centros, ya sean colegios de primaria, institutos o academias. Esa es un poco la filosofía. ¿Qué pasa? Que en primaria es mucho más fácil, porque una misma profesora o profesor pues da muchas asignaturas, con lo cual lo puede integrar en alguna de ellas siempre, dependiendo de la temática. Mientras que secundaria pues es un poquito más difícil. Y suelen ser profesoras de tecnología, pero bueno, buscando la colaboración pues de la profesora de matemáticas, de física, de lengua, etcétera, ¿no?
Bueno, hasta 7 centros de nuestro entorno, si no me equivoco, participan en esta 10ª edición de la First Lego League. Ahí están el Instituto Las Telleiras, de Narón, y Makers Lab, el Instituto de Catabois, de Fene, de Ortigueira, Gazapo Narón, que cuenta con hasta 5 equipos en este caso, y también en la categoría Discover vuelven a aparecer los Makers Lab de Narón. ¿Hay potencial entre nuestros jóvenes?
Sí, por supuesto. Además, no cabe duda que la temática es muy atractiva. Y yo, muchas veces el problema es el tiempo, la falta de tiempo por parte de los profesores o el desborde, como es el caso de Gazapo, que lo conozco bien, que no dan preparado más equipos porque no tienen personal, o sea, no llega el personal, no llegan las horas. Pero sí, la temática, o sea, a muchos niños y niñas les gustan los Lego, a muchos y muchas les atrae la robótica. Y está claro que en esas edades, si se están motivados, aprender viene solo, va de gratis. Entonces,
esto es un poco el germen o el inicio. Bueno, hablábamos durante estos días anteriores también del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un poco también, yo creo, me imagino que a estas edades más o menos están igualados o parejos la participación entre niños y niñas, mujeres y hombres, futuros mujeres y hombres, y cómo esto también les fomenta esas vocaciones científicas.
Pues es muy buena pregunta. Yo no tengo los datos ahora adelante, sé que la Organización Nacional los está recabando. Mi impresión, así un poco tirando de archivo visual, diría que sí, que en estas edades está bastante parejo. Entre otras cosas porque el proyecto de innovación que tienen que realizar, en realidad la parte ahí de robótica a lo mejor es incluso tangencial o inexistente. Entonces, a lo mejor, pues en un mismo equipo hay niñas y chicas que se van más por el proyecto de innovación y los chicos por la robótica. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero en lo que es el volumen global de participantes, sí diría que está muy parejo.
Uh-huh. Bueno, es una manera, como decía también, de fomentar esas vocaciones científicas, ¿no? No sé qué pasa después, en la adolescencia.
Correcto.
O en la juventud, que después sí que notamos en la universidad ese intercambio, ¿no?
Es la pregunta que nos hacemos todos, efectivamente. ¿Por qué eso después cambia? Y me consta evidentemente que hay gente preocupada por eso. O sea, quisiera, preocupados estamos todos, pero sí, haciendo cosas para tratar de averiguar la causa y buscar una solución. Pero es cierto, ocurre, sí.
Bueno, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y el Campus Industrial organizan esta 10ª edición, esta First Lego League. ¿Cómo se implica la universidad también en todo este proceso?
Bueno, a tope. Y sobre todo en el campus de Ferrol, o sea, no tengo más que buenas palabras que decir. Desde la vicerrectora, la vicegerenta, los directores de los centros, o sea, el director de la EPES, la directora de la Facultad de Humanidades, todo el mundo, o sea, los conserjes que vienen voluntarios ese día, un montón de compañeros y compañeras profesores, alumnos, antiguos alumnos, antiguos participantes de la First Lego League, que ahora están pues desperdigados un poco por Galicia adelante, pues la verdad es que hay voluntarios de todo tipo. Y la implicación en la comarca es brutal.
Bueno, 400 personas entre alumnos, profesores y voluntarios serán los que se den cita este próximo sábado en el campus industrial de Ferrol. ¿Cómo es un poco la dinámica de esa jornada y los diferentes lugares también en los que se desarrollan estas presentaciones y estos proyectos?
La dinámica es complicada porque además, incluso decías 400, con los voluntarios nos plantamos en 500.
Ah, vale.
Porque solo de voluntarios ya debe haber como 90 o algo
vale.
Así. Y nada, sumas una cosa y otra y ya está. Pues uno de los problemas que tenemos normalmente es la falta de espacio para poder alojar no solo los participantes sino sus familias, que obviamente muchas veces quieren venir a verlos, ¿no? Entonces, hemos un poco jugado con los espacios y con la planificación de la jornada. Entonces empezamos en el pabellón de Esteiro muy tempranito, a las 8:15 los equipos ya empiezan a llegar, la ceremonia de inauguración oficial empieza a las 9:30. Y a partir de las 10 tiene lugar el juego del robot, que es donde los equipos de Challenge ponen sus robots, digamos, en funcionamiento, en lo que te contaba antes. Y al mismo tiempo otros equipos van haciendo las presentaciones de sus proyectos de innovación en la Facultad de Humanidades y los más pequeños, los de Discovery Explore, presentan también su trabajo en la Escuela Politécnica de Ingeniería.
Uh-huh. Bueno, pues José Antonio Becerra Permuy, profesor universitario y coordinador de esta First Lego League, muchísimas gracias y que todo salga a pedir de boca. Mucha suerte también para los participantes. Continúa la información local y comarcal a partir de las 2:20 en ese informativo con nuestro compañero Javier García y nuestra página web. De momento escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buena tarde.